Con esta sintonía vamos a pasar a la sección de CAI Center, en la que vamos a hablar con Adrián Celay acerca de asuntos de actualidad económica y a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon. Bueno, y nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar un poco hablando acerca de la economía en las elecciones europeas.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que es un tema interesante simplemente el mencionarlo, ¿no? Porque, claro, si hay algo llamativo en estas elecciones europeas es que se ha hablado muy poco de economía, ¿no? Y sobre todo no se ha hablado de lo que desde el punto de vista de la economía debería ser más importante. Este es algo muy llamativo que no solo sucede en el ámbito de la economía, sino también en otros ámbitos en Europa, ¿no? El debate en realidad cambia de unos entornos territoriales a otros, pero claro, no es extraño que suceda pues en buena parte como pasa en muchos países, pues también aquí en el País Vasco, donde se producen debates entre los partidos que presentan candidaturas por temas que no tienen nada que ver con Europa o con las políticas europeas, ¿no? Pero en definitiva, como consecuencia, en parte por eso, y en parte porque, bueno, por un problema estructural de configuración y de desarrollo de la Unión Europea, la verdad es que se ha hablado poco de economía y se ha hablado poco de los temas fundamentales de relaciones con el ámbito económico, ¿no? Vamos a ver, esto es un problema que de alguna forma hemos comentado alguna vez, es decir, la economía europea lleva desde hace décadas en una evolución, bueno, desastrosa porque progresivamente mala, ¿no? Es mala de forma tan continuada que se ha convertido al final en desastrosa, ¿no? Y esto en buena parte tiene que ver precisamente con que no se hable de ello, o con que no se hable de los temas fundamentales, o con que no se ponga sobre la mesa precisamente lo desastrosa que es la situación económica, ¿no? Vamos a ver, ya lo hemos comentado más de una vez, esto tiene su origen de alguna forma en lo que ha sido la gestión económica del periodo neoliberal, los últimos 30, 40 años, y desde el punto de vista de la Unión Europea tiene que ver con el punto de partida del Tratado de Maastricht, que en 1993 se pone en marcha justo, termina la Guerra Fría y enseguida se empieza a negociar el Tratado de Maastricht, que se supone que es el tratado que estaba pensado para esa nueva Europa, que se configuraba una vez que había desaparecido la Unión Soviética, pensando en 400, 500 millones de personas y en una expansión continua hacia el este, la reunificación de Alemania. Bueno, se pensaba que Europa, lógicamente, pues iba a comer el mundo, con esas bases en cuanto a población, el nivel tecnológico y productivo. No ha sucedido nada de eso, ha sucedido exactamente lo contrario. Europa ha ido perdiendo constantemente posiciones en el mundo durante 30 años, de tal forma que nuestro peso en el mundo es ahora muy, muy inferior al que teníamos entonces. Hemos bajado en 30-35 años de un 30% a un 15% del PIB mundial. La pérdida de posiciones es constante en cada vez más sectores. El hundimiento demográfico pues afecta a todos los ámbitos de la sociedad europea y cada vez más también a la economía, y sin embargo todo esto no se pone encima de la mesa, y claro, el ciudadano medio sigue teniendo la impresión de que, bueno, las cosas van bien, de que Europa es un polo de referencia económico, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nadie pone sobre la mesa que esto ha sido un desastre, ni nadie exige responsabilidades. Porque para empezar a exigir responsabilidades hay que poner sobre la mesa lo que realmente está sucediendo, ¿no? Bueno, esto es parte de ese exagerado consenso en el que se ha basado la Unión Europea, o sea que también tiene su relación con un reparto de poder en base al cual la composición de los diferentes departamentos de la Comisión Europea se reparte entre unos y otros países, entre unos y otros partidos. Al final todo el mundo tiene la sensación, entre los partidos grandes sobre todo, que todos están gobernando en Europa, que todos tienen su cuota de poder, ¿no? Y claro, eso genera todo una dinámica de sobreconsenso que ha añadida al consenso que ya viene existiendo en Europa, en todos los países, a partir de precisamente de los años 90, pues como consecuencia de distintas medidas mediáticas, etcétera, que se adoptaron, de la desaparición de referentes alternativas de los sistemas socialistas, etcétera, pues bueno, ha creado un contexto en el que no se cuestiona nada. No se cuestiona nada. Uh-huh. Y menos los temas de fondo. Y esto hace precisamente que esos problemas de fondo se vuelvan cada vez más graves. Ya lo hemos comentado cuáles son esos problemas, yo creo, en más de una ocasión, pero que se manifiestan muy claramente en la incapacidad de crecimiento. Los crecimientos del periodo de posguerra se fueron reduciendo. Bueno, esto puede ser normal porque aquí fue un periodo extraordinario, pero se fueron reduciendo más y más y más hasta llegar a una situación de estancamiento en los últimos 15, 20 años, con incrementos de la producción per cápita, de la productividad por debajo del 1% anual, que es una situación de estancamiento estructural continuado. Y ya lo hemos comentado que, como referencia, comparando, pues comparamos eso con los últimos años de la Unión Soviética, vemos cómo nuestra situación actual es mucho peor, mucho peor. Es decir, el estancamiento de Europa es mucho peor y más continuado. Son 15, 20 años de estancamiento. Claro, esto se refleja en muchísimas cosas en la vida diaria, ¿no? Luego esto se repercute más o menos sobre unos y otros colectivos. Claro, los que lo están pagando fundamentalmente son, en el caso europeo, pues son fundamentalmente los jóvenes que están viviendo en general. Hay una situación de precariedad, de contención salarial o de reducción salarial continuada, sin poder acceder a los niveles de renta y de capacidad y de estabilidad que tuvieron sus padres. Bueno, es una situación realmente cada vez peor, pero algo que ha quedado muy claro en estas elecciones europeas es que, por las razones que sean, los partidos que se reclaman a sí mismos de derechas, de izquierdas, de centro, de izquierda radical, etcétera, no ponen sobre la mesa los temas de fondo, ¿no? Y siguen sin poner sobre la mesa que Europa, la gestión de Europa, la gestión de la economía europea en concreto, está siendo un auténtico desastre. Bueno, además de, por supuesto, ese estancamiento económico, luego tenemos que la economía, además, aunque estuviera estancada, se ha mantenido viva de forma artificial, ya lo hemos dicho, a base de la sistemática explotación laboral de cientos de millones de mujeres, y por un lado, y por otro lado, de un constante incremento de deuda, ¿no?, pública y privada. Bueno, pues el que no se hable de estas cosas, de la caída de la inversión, de la falta de dinamismo de las empresas, de la necesidad de buscar un nuevo modelo económico, pues es algo realmente preocupante. Porque claro, esto es lo que genera, digamos, menores expectativas de futuro. Claro, si tuviéramos grandes problemas, pero los debates estuvieran encima de la mesa y tuviésemos ideas, las distintas opciones ideológicas, políticas, estuvieran lanzando ideas sobre qué hacer con el futuro, pues bueno, podríamos pensar en que al final, pues de una forma u otra, pues mejoraremos la situación, sacaremos la economía adelante, etcétera. Pero como no se habla, sea por miedo, sea por corrección política, por no querer quedar mal o como políticamente incorrecto, por no ser, digamos, criticado por los medios de comunicación, por lo que sea, pero esta es la situación en la que nos encontramos y que se ha visto con total claridad en estas elecciones.
Pues bueno, pues entonces vamos a dejar aquí este tema y vamos a pasar al siguiente, que es acerca de Fincatus.
Sí, el fondo Fincatus. Bueno, vamos a ver. Este es un fondo del que durante años hemos hablado en este programa más de una vez. Es este fondo que se creó en principio, bueno, con la idea de impulsar el arraigo de las grandes empresas o empresas de empresas. Nosotros hace mucho tiempo que estamos hablando de eso, y lo estábamos hablando mucho antes de que se constituyera ese fondo, diciendo, es que en estos gobiernos, en los últimos gobiernos que hemos tenido, hay una absoluta pasividad frente a la actividad económica. Parece que se piensa que gestionar la economía es no hacer nada, es la mejor forma de gestionar la economía. Se nos están, no solo estamos perdiendo dinamismo económico en conjunto, sino que se nos están escapando las grandes, el control de las grandes empresas, de muchas empresas medianas, etc. Bueno, decíamos, lo que hay que hacer frente a eso es que el gobierno invierta activamente en participaciones públicas. Puede haber otros instrumentos, ¿no? Pero este es el instrumento clave y fundamental que los países emergentes están gestionando de forma sistemática y con muy buenos resultados, que más recientemente este debate en parte que ha empezado a abrir en Madrid con la adquisición de una participación en Telefónica de un 10% y con unas declaraciones de la ministra Yolanda Díaz haciendo referencia precisamente a que este tipo de participaciones minoritarias pues pueden ser un instrumento que debería analizarse en general en empresas estratégicas, etcétera. Bueno, por lo menos ha abierto el debate. Pero claro, era muy claro que había que hacerlo en el País Vasco y no se hacía, no solo no se hacía, sino que al revés, se perdían sistemáticamente posiciones, se perdieron de forma radical posiciones de participación en empresas de referencia como consecuencia del proceso de privatización de las cajas de ahorro, que tenían participaciones muy importantes, creo que eran hasta 4.000 millones de euros, y que se redujeron a 2.000 millones como consecuencia de la constitución de Cuchabank, las influencias de la regulación bancaria, etcétera. En aquel momento nosotros dijimos también, hombre, si es un tema de regulación bancaria, si fuese, que no quedaba claro en qué medida no era más que un pretexto, pues está claro que lo que hay que hacer es que las diputaciones y el gobierno sustituyan a las cajas de ahorro en esas participaciones. Bueno, pues eso no se ha hecho, más que en casos concretísimos. Entonces, justo al contrario de lo que había que hacer, digamos, las participaciones públicas en empresas de referencia no solo no se han mantenido, sino que se han reducido sustancialmente. Y este fondo, nosotros hablamos más de una vez de que el gobierno vasco tenía que implicarse, tenía que hacerlo, y en un momento determinado el gobierno vasco empezó a decir que iba a hacerlo, y pasaron, pues no sé, fueron al final 5 años hasta que se constituyó. Pero es que luego se constituyó y no se utilizó durante años. Y pasaron años, participaron algunas aportaciones casi simbólicas, y luego al final pues, hemos entrado en los últimos años otra vez en una fase de estancamiento en los que los periódicos de vocento están diciendo el gobierno vasco tiene inactivo desde hace año y medio el fondo para el arraigo de empresas, ¿no? Incluso desde vocento, y hay que recordar pues hasta qué punto tienen una ideología liberal, neoliberal, estos medios, ¿no? Pues critica el que ese fondo que se creó con esa finalidad de mantener el arraigo de empresas de referencia esté congelado, no se utilice, ¿no? No por falta de recursos, porque incluso los recursos asignados, que eran recursos limitados, están ahí y no se están utilizando. Hay 203 millones de euros que están ahí parados. Las últimas operaciones con ITP y con CAF se formalizaron a finales del 2022 y no sé si hay mucho más que decir. Fueron 30 millones los que se invirtieron en estas dos empresas, con el 7% en Kaiku, el 3% en CAF. Fueron las participaciones más de referencia, un 6% de ITP también. Y a partir de ahí hemos pedido una nueva congelación de todo esto. Claro, esto es un tema clave desde el punto de vista de lo que son las políticas económicas del País Vasco. Nosotros decimos incluso que las estrategias de carácter más bien neoliberal que se estaban desarrollando a partir del año 2008, que era algo sorprendente porque el propio Aldoño 2008, cuando estalla la crisis económica, nuestros representantes políticos, yo recuerdo el propio Lehendakari Ibarretxe e incluso Confebas, estuvieron dando conferencias haciendo referencia a que la economía vasca estaba mejor situada que otras economías para hacer frente a la crisis gracias a que habíamos tenido una política industrial activa, intervencionista, etc. Y justo en ese momento se hace hacemos lo contrario. Es decir, nos pasamos a una economía, a una gestión económica claramente neoliberal y absolutamente pasiva, ¿no? Bien, pues nosotros decimos, bueno, vamos a ver si esto es producto del desconcierto frente a la crisis o qué es, pero un punto de referencia para saber si somos capaces o no de rectificar esas acciones, el punto de referencia clave va a ser este fondo. Si este fondo se pone en marcha o no, se activa o no, se gestiona de forma significativa, de forma activa. Y bueno, lo que estamos viendo es claramente que esto no está sucediendo en absoluto. Los diarios de Vocento intentan buscar una explicación sobre por qué ha sido esto. Y bueno, hay, independientemente de posibles obstáculos técnicos, etcétera, que pueden encontrarse en casos concretos, aluden a unas declaraciones de la consejera de Desarrollo Económico, que dijo: el gobierno vasco solo entrará como accionista allí donde sea bien recibido. Bueno, claro, que es una posición evidentemente muy cómoda, pero evidentemente hay que evitar los enfrentamientos que no sean necesarios. Pero si hay una participación que desde el punto de vista del interés general es conveniente que exista, pues bueno, habrá que buscar el momento, la forma, qué institución es la que tiene que participar o no, pero hay que intentar hacerlo, ¿no? Claro, es que, claro, esto es un entorno, digamos, de pasividad que está muy relacionado con un entorno ideológico, ¿no? En el que estas mismas personas más de una vez, curiosamente, nos dijeron que los gobiernos no participan en empresas, lo cual ya no es solo una cuestión de posicionamiento ideológico, sino es casi de ignorancia técnica. Pero bueno, pues esta es la realidad que tenemos con este fondo, ¿no? Y esto nos refleja un posicionamiento de nuestra política económica, pues bueno, podemos calificarlo de liberal, de neoliberal o de absoluta pasividad frente a la evolución de la economía, pero los resultados, desde luego, desde que empezaron estas políticas están siendo desastrosos, y vamos a ver esto dónde y cómo acaba, si se rectifica o no se rectifica.
Pues bueno, pues ya veremos cómo sigue este tema, cómo continúa, y vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de que ha habido una bajada en la venta de coches eléctricos.
Sí, bueno, datos de los fabricantes de coches eléctricos dicen que ha habido un frenazo en la venta de estos coches que les está obligando a revisar sus planes de producción. Bueno, esto no es algo del todo sorprendente, porque las ventas de coches eléctricos ya estaban siendo muy inferiores a las previstas. Y si dentro de esa ralentización o bajo nivel de ventas encima se producen esos frenazos, pues no es extraño que a los fabricantes les esté entrando el miedo y empiezan a revisar sus objetivos de producción, porque están muchos de ellos en una situación de sobreproducción sin saber qué hacer con los stocks de coches eléctricos que tienen acumulados. Bueno, aquí hay distintos problemas, ¿no? Bueno, uno es evidentemente que uno es de precios, que los coches eléctricos que han ido saliendo al mercado tienen unos precios que solo son accesibles para personas de rentas muy altas. Tiene que ver, pues bueno, con que las infraestructuras para la utilización de coches eléctricos son disponibles de forma parcial. Tiene que ver con el hecho de que la propia apuesta por los coches eléctricos en el fondo pues tenía una justificación dudosa, ¿no? Porque aparentemente se estaba hablando, pues, bueno, siempre de una justificación, vamos a decir, medioambiental, de lucha contra el cambio climático, pero en realidad pone a través de la reducción del uso de los combustibles fósiles, pero en realidad sabemos que los coches eléctricos solo resuelven parcialmente el problema, porque la cuestión es esa electricidad que utilizan los coches eléctricos, cómo se crea, ¿no? Cómo se crea esa energía eléctrica. La energía eléctrica en este momento todavía se crea en un 70% con combustibles fósiles, con lo cual es, digamos, un cambio productivo para un sector estratégico clave, definido en base a objetivos poco claros, y que al final, nada que el mercado se revuelva como está haciendo, pues pone en cuestión lo que es el futuro del propio concepto de coche eléctrico, ¿no? Claro, aquí podemos hacer una comparación con el caso de China, ¿no? Porque China también ha hecho una apuesta muy activa por los coches eléctricos, muy importante, ¿no? Pero, claro, el planteamiento de China es sustancialmente distinto. Claro, China relaciona, tiene dos objetivos básicos en el impulso del coche eléctrico. El primero de ellos es de diversificación. China no es un país productor de energía, tiene una altísima dependencia del exterior, entonces, precautoriamente, la diversificación de fuentes energéticas en sí mismo es desde hace mucho tiempo un objetivo estratégico para ello. Entonces, el que una parte de los vehículos sea eléctrico, pues bueno, es en sí mismo una forma de empezar a diversificar fuentes de energía. Aunque los coches eléctricos todavía sustancialmente se alimenten de combustibles fósiles, potencialmente permiten que si la energía eléctrica en el futuro se crea de otra forma, pues utilicen otras fuentes energéticas, ¿no? O sea, la energía nuclear, energía de fusión, lo que sea. Y pero claro, China tiene otro objetivo muy claro, que es que la utilización de coches eléctricos en sí misma le ayuda a resolver el gran problema que tiene China, que ha tenido, cada vez menos, porque ha tenido y que sigue teniendo, de la contaminación en las grandes ciudades. Porque, claro, lo que hacen los coches eléctricos no reducen el uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, la generación de CO2, pero la trasladan de donde circula el coche a las plantas en las que se genera la energía eléctrica. Entonces, esto permite sacar esa contaminación de las ciudades y llevarla a otro sitio. Esto ya, claro, no tiene sentido desde el punto de vista del CO2, del cambio climático, etcétera, pero sí es esa problemática específica de China de intentar reducir en concreto la contaminación en las ciudades. Bueno, es un criterio muy práctico, son criterios prácticos pues, que guían en conjunto las políticas energéticas de China, que chocan bastante con los criterios en parte de utilidad para grandes corporaciones y en parte de carácter muy ideológico, casi religioso, que se han seguido en Europa. Y claro, estos criterios, en la medida en que empiezan a chocar con problemas prácticos, pues pueden generar todo tipo de problemas. Ahora ha habido está habiendo cuestionamientos crecientes sobre esa decisión de que los coches de gasolina y diésel desaparezcan para el año 2035. Bueno, uno, Scholz hizo una decisión. El otro día decían no, que hay que mantener ese objetivo, otros están diciendo que no. Bueno, seguramente ya cada vez son más los interlocutores que están diciendo que la realidad se impone y que eso va a ser imposible. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona ese tema en la práctica.
Eso es, iremos viendo cómo evoluciona y vamos a pasar a hablar del siguiente tema, que es acerca de la reducción de jornada y la productividad.
Sí, vamos a ver, hemos hablado alguna vez también de este tema, ¿no? En relación, se está hablando mucho, por supuesto, en relación con esa reducción de jornada que está decidida a efectos políticos en España, ¿no? Y su impacto sobre la productividad. Ahora ha habido un informe de la OCDE que relaciona esa medida con la posibilidad de que sea un instrumento para mejorar la productividad, cuando otros están diciendo que va en contra de la productividad. Vamos a ver, pues para intentar situar este concepto hay que aclarar que hay tres formas de medir la productividad, ¿no? La productividad de un país, ¿no? La productividad de un país se puede medir en productividad por persona, ya tienes la renta per cápita, ¿no? El conjunto de la producción del país dividido por el número de personas. Y la segunda es la productividad por trabajador, que divide lo que se produce dividido por el número de trabajadores. Y la tercera es la productividad por hora de trabajo, dividiendo lo que se produce por el número de horas de trabajadas, pues llegamos a lo que se produce como media en esa economía con una hora de trabajo. Bien, entonces, vamos a ver, está claro que la reducción por ley del número de horas trabajadas reduce la productividad por trabajador, si no puede ser de otra forma. Salvo empresas muy concretas que dicen, no, es que nuestros trabajadores, como van a estar trabajando menos horas, muy motivados y tal, hombre, si esto sucede, es que puede haber alguna empresa que estuviera fatalmente gestionada, que la forma de trabajar y tal, que estuviera fatalmente gestionada, pero en conjunto es impensable que se trabajen 2 horas menos y se siga produciendo por trabajador, se produzca más, ¿no? Otra cosa es que la productividad por hora aumente. Claro, normalmente, por lógica, si el número de horas que trabajamos es menor en cada hora de esas que nos quedan trabajando, tenderemos a producir más como medida, ¿no? Eso es absolutamente lógico, ¿no? Entonces, entender esta diferencia es muy importante, ¿no? Y siempre hay que hacer aquí una reflexión, nosotros repetimos, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que ha pasado en la evolución demográfica de Europa durante los últimos 40 años y el impacto que el sobretrabajo de las mujeres ha tenido, tanto en esa esclavitud real de las mujeres como en el hundimiento demográfico, etcétera, está claro que esto ha sido una barbaridad que necesita irse corrigiendo en el tiempo. Esto solo se puede corregir a través de reducciones de jornadas significativas que permitan de alguna forma equilibrar, ir progresivamente repartiendo entre hombres y mujeres tanto el trabajo profesional como el trabajo doméstico. Entonces, esa reducción de jornadas del tiempo de trabajo hay que hacerla aunque haga daño a la productividad. Otra cosa es cuándo, cómo, de qué manera, si se va a hacer compensando otros incrementos de productividad para que el resultado final sea neutro. Bueno, eso son medidas de estrategia que hay que ir resolviendo, pero está claro que de una forma u otra esas reducciones de jornadas hay que irlas haciendo, ¿no? Antes o después, y cuanto más tiempo pase, pues más nos costará recuperar un equilibrio social que tenemos perdido desde distintos puntos de vista.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar a un último tema, y es sobre los informes de sostenibilidad.
Bueno, es un tema de menor importancia, simplemente que está habiendo quejas de los empresarios en Europa por una decisión extraña de la Comisión Europea sobre los informes de sostenibilidad que tienen que hacer las empresas para poder vender sus productos, ¿no? Y esos informes de sostenibilidad que se van a exigir dentro de año y medio aproximadamente, pues lo que se ha hecho es tomar una decisión. Se iban a exigir a las empresas europeas y también a empresas extranjeras para que vendan sus productos en Europa. Pues se ha tomado una decisión de que deje de exigirse a las o que se retrase la exigencia de que informes a las empresas extranjeras que venden sus productos en Europa, pero no se ha tomado esa medida para, sorprendentemente, para las empresas europeas que fabrican y venden sus productos en Europa, ¿no? Lo cual es algo llamativo, ¿no? Es decir, y es algo que se está comparando de alguna forma con medidas que se han venido adoptando en el sector primario, de los que en parte están relacionados con esa revuelta de los agricultores, de una serie de medidas que se exigen a los agricultores europeos y que no se exigen a los productores de otros países para que venden sus productos en Europa. Esto genera un problema de competitividad muy claro, ¿no? Pero bueno, lo que hay detrás de esto pues es a veces difícil de entender, pero se está hablando mucho del posible interés, por ejemplo, de empresas de Estados Unidos para que se tomen este tipo de medidas, pero bueno, claro, son especulaciones tan extrañas y disparatadas que no vamos a continuar por esa vía mientras no aparezcan datos más concretos. Pero bueno, seguimos en la vía de esas decisiones de las autoridades europeas ciertamente extrañas y que objetivamente están haciendo un daño creciente a nuestra estructura productiva. Lo de las motivaciones que haya detrás de esto lo dejamos para otro programa, si te parece.
Eso es. Sí, porque nos hemos quedado sin tiempo, entonces lo vamos a dejar aquí por hoy y volvemos a hablar la semana que viene, Adrián.
Muy bien, Leire, pues quedamos en eso entonces.
Eso es. Es que ricasco, Adrián.
Vale, es que ricasco.
Agur.